Estas son las Magno recomendaciones de la semana en cine.
La mitad del mundo. Esta es la historia del despertar sexual de Mingo, un joven con retraso mental, carismático y poeta fantasioso que pone atención a los detalles más insignificantes de la vida cotidiana. Su nueva condición de amante le traerá popularidad, pero también problemas. Director Jaime Ruiz Ibáñez. Actores Hansel Ramírez, Luisa Huertas, Susana Salazar.
Encuentra cada semana las mejores recomendaciones solo por magnitudradio.com.mx.
Amigos diamantes. No te pierdas el programa con más onda. Todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Confesiones en la red. Por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio. Magnitud Radio presenta.
Pensamientos, sentimientos, emociones. Eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La raíz emocional de las enfermedades, con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias, cualquier síntoma de malestar. La raíz emocional de las enfermedades, un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ramón Quirós de la Casa de la Virgen Radio. Estamos iniciando hoy nuestro programa aquí, como cada 8 días, en Magnitud Radio, este día con el tema de problemas menstruales. Es nuestro tema del día de hoy. Les damos la bienvenida. Les agradecemos que estén con nosotros. El teléfono en cabina para cualquier llamada, cualquier consulta que quieran hacer, 5748-2194. Y también, si nos quieren contactar, estamos en el chat de La Casa Virgen, en el chat de Magnitud Radio y en Facebook, para que puedan ustedes con todo gusto pues hacer las preguntas que quieran. Pues aquí estamos ya dispuestos para iniciar este programa.
Nosotros, maestro Ramón, ¿cuáles son los avisos para este mes de la Casa de la Virgen?
Bueno, pues tenemos actividades este mes, básicamente de continuidad. No tenemos en febrero en sí ninguna actividad que sea de inicio. Ya el grupo de primer grado del primer semestre, el 2011-1, empezó 29 y 30 de enero. Tenemos un nuevo grupo que va a iniciar el 3 de marzo, que es jueves, y va a trabajar todos los jueves en la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Es un grupo pensado en personas que trabajen en las mañanas y que los fines de semana pues no tengan disponibilidad porque tienen obligaciones familiares y personales. Entonces está pensado en ese tipo de personas para que puedan hacerlo. Entonces es lo que tenemos nosotros en puerta, y lo demás que ya habíamos estado comentando que tenemos más adelante, que son los viajes a la Selva Lacandona, el viaje espiritual a la Selva Lacandona, los cursos de ángeles, el curso de herramientas psicológicas para sanadores, y bueno, vamos a tener por ahí un curso de sintonización con la totalidad del ser, que es una técnica similar a la reconexión. Esto lo tendremos en el mes de abril. Esas son las actividades que tenemos en próximas fechas.
Este curso de la sintonización con la totalidad del ser, ¿cuándo es?
Este va a ser el tercer fin de semana de abril. Si mal no recuerdo, es 18 y 19 de abril. Ahorita aquí abrimos el calendario y damos la fecha exacta. Va a ser después, este mes termina la generación de cuarto grado que trabajó desde el año pasado y que ya por fin concluyen, entre los que estás tú, Dianita.
Ajá.
Está Diana, está Lorena, está Angélica, van a terminar su formación ya como maestras, la formación académica. Y en ese mismo fin de semana, que es el tercero, vamos a tener en el mes de marzo una plática de un fin de semana de sanación reconectiva, que sería el 19 y 20 de marzo. Este es exclusivamente para sanadores y maestros de la Casa de la Virgen. Y luego un curso que sí es abierto, que es 16 y 17 de abril, que es sobre sanación, sobre la sintonización con la totalidad del ser. Son las actividades que tenemos programadas.
Que si tienen duda, por ahí está en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ahí está un programa especial que fue el del primer aniversario sobre la sanación reconectiva, reconexión, y hablamos también un poco sobre esta nueva técnica de la sintonización con la totalidad del ser, por si tienen alguna duda. Si no, también ahí en la página viene más información.
Sí, habría que a lo mejor aclarar un poquito a la gente, porque no es algo que se conozca mucho. Hemos hablado mucho aquí en la Casa de la Virgen sobre la parte de la sanación. Hay algunas otras, bueno, dentro de la misma Gendai, dentro de la misma formación que damos nosotros en la maestría de Reiki, hay una formación de desarrollo espiritual tanto para sanadores como para pacientes. El alejarte de las enfermedades consiste en poder crecer espiritualmente. En la medida en que tú sales del nivel de los instintos, del nivel de la personalidad, que es el samsara, lo que en el budismo tibetano se conoce como el samsara, en esa medida tú vas saliendo de esa situación y vas creciendo emocionalmente, espiritualmente, y entras al nivel del bodhicitta, que es el estado de iluminación, el estado de paz total y felicidad integral. Entonces, en la medida en que tú creces, esto te va ayudando a que tú evites las enfermedades físicas, mentales o emocionales. Hay algunas técnicas dentro de la Gendai Reiki Ho, que es el método que utilizamos, creado por Hiroshi Doi en la formación de los sanadores, que se llaman técnicas de autopurificación y autocrecimiento y meditaciones Reiki, que son exactamente la forma de crecer espiritualmente en Reiki. La sanación reconectiva tiene la reconexión, que es una técnica nueva, que en dos actos que se realizan en dos sesiones, tú de esa manera empiezas a crecer espiritualmente de una manera muy rápida. Hace cambios en tu vida en donde los anclajes que traes en ese momento de tu vida que no has resuelto, te libera de ellos, y esto te permite el cambio, un cambio rápido y vertiginoso, y a partir de ahí empezar a tomar mayor fuerza para poder crecer como alma. Entonces, la sintonización con la totalidad del ser es una técnica canadiense que es muy similar a la reconexión, pero que nos da elementos para que también podamos hacer el mismo trabajo. La reconexión exclusivamente el Dr. Peer y su equipo la pueden impartir, y la sintonización con la totalidad del ser no está tapada, no está bloqueada, entonces podemos impartirla a nosotros con toda confianza, sin ningún problema. Entonces, este curso lo vamos a tener en abril, era lo que las fechas que habíamos dado, que es 16 y 17 de abril.
Muy bien, pues les recuerdo que el tema de hoy es los problemas menstruales, que bueno, seguramente para las mujeres nos van a ser de gran ayuda, pero también para los hombres, para que más o menos vayan comprendiendo, ¿no? Todos tenemos madres, esposas, hijas, entonces estamos rodeados de mujeres, así que también.
De bellas mujeres. Entre más las conozco, más me gustan.
Este es un tema para todos, no nada más para las mujeres.
No, así. Claro.
Y bueno, la repetición de este programa, por si no nos puede escuchar completo, recuerden que son los sábados de 8 a 10 de la mañana aquí en Magnitud Radio, o también está posteriormente en la página de la Casa de la Virgen, www.lacasadelavirgen.com.mx. Y también, bueno, si quiere mandarnos algún mensaje, alguna duda que tenga, algún comentario, puede contactarse con nosotros a través del teléfono en cabina aquí en Magnitud, que es el 57 48 21 94. Y también estamos en Facebook, en un momento más nos conectamos, pero aquí estamos en Magnitud Radio y Casa Virgen. En cualquiera de los dos nos pueden escribir algún mensajito en el muro y nosotros aquí ya les resolvemos la duda. Y además recuerden también que al final de este programa vamos a tener la meditación, así que muy atentos. Y bueno, como les decía, estoy segura que este tema les va a interesar mucho, les va a gustar mucho. Y pues vamos a empezar. Maestro Ramón, quisiera que nos explicara así a grandes rasgos cuáles son las causas físicas de los problemas menstruales. ¿Tiene que ver la alimentación, el estrés, falta de ejercicio, demasiado trabajo? ¿Qué es lo que tiene que ver con esto?
Bueno, los médicos alópatas sí te darían como alguna explicación en esos términos. En realidad no hay como tal una situación que le dé origen. A lo mejor algunas condiciones de mucho estrés, de mucha presión, una preocupación muy grande, un accidente, que te quedes sin empleo, puede tener una alteración a nivel menstrual en la mujer, pero en realidad el 99.99% de los casos no tienen su origen en la parte física, no tienen su causa en la parte física. La parte física simplemente es la consecuencia de una situación emocional. En todos los casos que vamos a ver el día de hoy, el origen es un problema y un conflicto en la identidad como mujer, en la relación con la parte femenina de la mujer. Eso es lo que le da el origen a todas y cada una de las diferentes variaciones, al exceso, a la falta, a la ausencia, a la irregularidad, al dolor en la menstruación.
Entre tantos padecimientos de la mujer, pues vamos a tocar varios. Entre ellos está la hipomenorrea, dismenorrea, hipermenorrea, amenorrea, menstruación irregular. No sé, maestro Ramón, ¿qué le parece si vamos hablando de ellos uno por uno?
Yo creo que sí, son varios, escogimos varios temas, entonces yo creo que sí, Dianita, para que nos dé tiempo en el programa, porque aunque todas tienen el mismo origen de esta parte, el conflicto con la identidad femenina, en realidad el problema es diferente en cada uno de los casos. Hay tonalidades distintas del conflicto de la identidad como madre, como mujer, entonces sí es importante que le demos tiempo a cada uno.
Entonces, todos tienen problemas con identidad de la... tienen que ver con problemas con la identidad de la mujer.
Así es, así es. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos... no sé, ¿con cuál quieres empezar?
Pues, para empezar, ¿qué es la hipomenorrea? Para quien no sepan qué es.
Ok, la hipomenorrea es una menstruación excesiva. O sea, es menstruar en exceso, una cantidad excesiva. Normalmente, bueno, una menstruación va de 3 a 5 o 7 días. Dependiendo de la mujer, cada mujer es diferente, cicla en diferentes ritmos y entonces va de alguna manera acompañada con un exceso, o sea, es una irregularidad. Puede ser que desde un inicio, desde que empezó a menstruar, tuviera este problema, que es muy raro. Normalmente se presenta con el paso del tiempo y ahí va acompañada de una serie de malformaciones o de conflictos dentro de lo que sería el aparato reproductor femenino. Pero entonces es una menstruación excesiva, abundante en cantidad y muy prolongada en tiempo. Puede pasarse todo el mes o más menstruando o sangrando y ese es un conflicto que pues está manifestando y evidentemente no es nada agradable para la mujer, es muy molesto y sobre todo empieza a tener muchos, muchos conflictos en cuanto a malestares, a debilidad, a anemia, etc.
¿La hipomenorrea es más dolorosa que las otras menstruaciones o estamos hablando de lo mismo?
No, la hipomenorrea viene acompañada de muchos problemas físicos, miomas normalmente, problemas de quistes, de tumores ováricos, de un déficit contráctil en el útero, o sea, un útero que no se mueve, que no tiene orgasmos, que no tiene contracciones, ¿no? Y eso, de alguna manera, trae una serie de problemas que a lo mejor no son dolorosos, pero que sí pueden poner en peligro la vida de la mujer. Si estamos hablando de miomas, la mujer normalmente se da cuenta ya que están demasiado grandes, y esto nos trae como consecuencia que puede haber una peritonitis, y en la peritonitis pues puede haber la muerte. Para los que no saben qué es una peritonitis, es una explosión de un órgano que está dañado, que puede ser el apéndice, puede ser la vesícula, puede ser los miomas, y al reventarse, al explotar en la cavidad abdominal, baña todo con las secreciones, ¿no? Si es apéndice o vesícula, con la pus que tiene acumulada, la bilis que tiene acumulada, y en el caso de los miomas, con la sangre que tiene acumulada, que no es sangre fresca, es sangre que se ha acumulado por muchos meses o años, uh-huh. Y entonces irriga todo con eso en el interior de la cavidad abdominal y genera una infección generalizada. O sea, tienen que abrir, ahí no hay laparoscopía, se tiene que hacer una operación abierta, sacar todos los órganos, lavarlos afuera del cuerpo, lavar la cavidad abdominal y volverlo a colocar y esperar que el paciente sobreviva. O sea, eso lleva el riesgo de que de alguna manera pueda ponerse en riesgo la vida del paciente. Entonces, la hipermenorrea es una de las situaciones que tienen como mayor riesgo, que tienen como mayor peligro para la mujer.
Y hablando de la causa emocional, ¿cuáles son, qué es lo que causa la hipomenorrea?
Ok, la hipomenorrea es de alguna manera un conflicto con la relación de mi parte femenina, pero es como un castigo hacia esa parte femenina. Vamos a hablar un poquito, y esto nos va a servir para todos los casos, sobre lo que es el desarrollo de un ser humano. Un ser humano nace en una familia, es concebido en una relación sexual entre un hombre y una mujer, tiene una gestación al interior de una mujer, de una madre, que le da vida, y esto la lleva de alguna forma a que tenga la posibilidad de estar en contacto con esa madre durante 9 meses. La madre la pare, la tiene, le da vida a través del parto, y empieza de alguna forma a tratar de encontrar con quién identificarse. Empieza una relación muy cercana con la mamá desde que nace, prácticamente toda la vida. La relación de la mujer con la madre es muy cercana normalmente. Entonces va avanzando en lo largo de su vida y va encontrando la posibilidad de poder ser como ella. Pero eso sería como el proceso normal, que yo como hija de una mujer pudiera identificarme como ella y tratar de ser como ella. Para buscar, en primera instancia, por allá de los 3 o 4 años, a papá. Esa es como la persona con la que yo, en primera instancia, voy a tratar de establecer una relación. No nos vayamos a la parte sexual genital. Es una relación de género, una relación de atracción. Yo veo que mi mamá ama a mi papá, entonces yo también quiero amar a mi papá y quiero que mi papá, así como ama a mi mamá, me ame a mí. Como mujer, ¿no? No sexualmente, sino como persona. Y de ahí yo entonces tomo características y rasgos de mi mamá. Cómo habla, qué valores tiene. Hay diferentes tipos de mujeres. Hay mujeres agresivas, hay mujeres sumisas, hay mujeres muy entregadas, muy maternales a su rol de ama de casa y de mujer. Hay mujeres profesionistas que se hacen cuadritos para poder cumplir con su rol de madres. Hay otras que les vale y tiran todo a la basura, o sea, hay infinidad de perfiles en las mujeres. Entonces adquieren el perfil de la madre y con ese viven. Si la madre está asumida como mujer y no tiene ningún conflicto, y la hija no tiene ningún conflicto con ser mujer y ser madre y ser ama de casa como la mamá, pues entonces vive así. Hoy en día la situación no está siendo así de sencilla. Hoy en día, desde los 60s, que empieza toda la revolución en la parte de los géneros, de los sexos, la mujer empieza a envidiar los rasgos y características de los hombres en cuanto a sus conductas, a su libertad, a su potencialidad para poder hacer cosas, a su proyecto de vida masculino, que es de independencia, y entonces esas mujeres empiezan a masculinizarse, empiezan a tratar de tomar características masculinas y empiezan a tener un conflicto de identidad con su parte femenina. Porque si yo quiero ser hombre y quiero entrar en contacto con el mundo ejecutivo, con el mundo del trabajo y tener las mismas oportunidades y poder ser la directora de un área o la gerente de un área y que me traten igual, pues entonces tengo que hacer a un lado mi feminidad, tengo que hacer a un lado mis rasgos femeninos, tengo que hacer a un lado mi maternidad. Y ahí es en donde entramos en un conflicto muchas veces muy prolongado. Muchas de estas mujeres, sobre todo en esta parte de la hipermenorrea, tuvieron una madre sumisa que fue golpeada física y o emocionalmente. Entonces esa parte ellas la viven como que no es la forma correcta de poder tener, de poder ser mujer. Es una mujer que se deja de su hombre, que la humille, que la golpee, que la haga menos. En ese momento ellas dicen, yo no quiero ser como esa mujer. Y entonces entran en conflicto con su parte femenina. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo al sacar sangre? Están sacando su parte femenina, la están haciendo que se vaya de su cuerpo. Pero en realidad pues no se va, sí, psicológicamente, emocional y energéticamente están tratando de hacer eso, pero en realidad están sufriendo su feminidad, están haciendo que su feminidad sangre como si fuera una herida, ¿sí? Entonces, las causas emocionales de la hipermenorrea, que es la menstruación
excesiva.
¿Hipo? No, estaba hablando de la hiper.
Ah.
Ya nos equivocamos.
Entonces. Ya nos equivocamos. Pero bueno, esto estamos hablando de hipermenorrea.
De hipermenorrea, que es menstruación excesiva. Al contrario, la hipomenorrea sería la menstruación débil. Aquí nos confundimos porque los nombres son muy parecidos. Pero bueno, lo que he descrito es hipermenorrea. Entonces, las causas emocionales es no estar en el ritmo femenino y tratarse uno duramente como mujer. El doctor Reike Dagner nos da estas como las causas, los síntomas que nos dan el origen emocional de la hipermenorrea.
Estos son los síntomas. ¿Cuál sería la realización que propone en este específico, en este problema específico que es la hipermenorrea? Estamos hablando de la menstruación excesiva.
Ok, bueno, primero es atender los propios intereses femeninos, que uno logre como mujer encontrar una diferencia en lo que fue el rol de mi madre, en lo que es el rol de las mujeres que yo observo, porque seguramente observas mujeres que han sufrido como mamá, y que veas que hay otro tipo de mujeres, y que ser mujer no necesariamente tiene que ser sufrir, y ser golpeada, y ser humillada, y ser abnegada. Algo que yo platico mucho con mis pacientes, porque tengo muchos casos de estos, es que de alguna manera la mujer trata de ser como el hombre, pero se ha olvidado de reconocer que tiene un gran valor que el hombre no tiene, que es el de dar vida. Y que es mucho más importante ese valor que todos los valores que el hombre pueda tener de su libertad y de sus proyectos y de sus alcances. Aquí pareciera como que esta posibilidad de dar vida no es algo que sea atractivo para la mujer. El hombre no compite por ser así. Ya la ciencia hubiera desarrollado la posibilidad de tener hijos en los hombres, ¿no? Pero finalmente lo que la mujer no encuentra es ese valor de su propio rol, de su propio género. Entonces es encontrar en el género propio la posibilidad de realizarse con las características que el género le da, en la maternidad, en la atención de los hijos, en la creación de un hogar, y que de alguna manera concilie con esa parte que de alguna manera está desequilibrada. Esa sería una forma, dice, atender los propios intereses femeninos. Dejar de fluir la sangre del corazón, o sea, que la feminidad no sea un sufrimiento y que no la hagamos que de alguna manera sangre. Depurar lo viejo, o sea, nos anclamos a esos modelos de la familia y al sufrimiento y la abnegación de mamá, entonces dejarla de lado. Dejar que fluya la fuerza y la energía, ganar autoconfianza y dejar de nadar en la corriente de la vida, dejarse nadar en la corriente de la vida. Esas serían como las cosas que de alguna manera propone. Esto de nadar en la corriente de la vida significa que no te opongas. O sea, si eres mujer, eres mujer y vive como mujer y déjate realizar como mujer.
A mí me gustaría tocar un poquito más este punto, claro, obviamente, pero son las 9:27 de la mañana y vamos al primer corte. Regresamos en unos minutos.
¡Qué rápido, Diana!
Sí.
Oh,
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio. Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Sueña, aprende, reflexiona, comparte. Hay tanto por descubrir. Moebius.
Lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana.
Claro, en tu mejor opción, Magnitud Radio.
Y mire, se va a llevar el bonito regalo, el bonito presente para el niño, para la niña.
No te compliques. Ofrece tu producto a través de las ondas sonoras de Magnitud Radio. Ponte en contacto con nosotros, porque aquí sí te escuchas. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio, aquí estamos en Magnitud Radio y estamos hablando el día de hoy de los problemas menstruales, sus síntomas y sus causas emocionales. Estábamos hablando en el bloque anterior de la hipermenorrea y bueno, la hipermenorrea estábamos hablando que era la menstruación excesiva y estábamos hablando también que todos estos problemas tienen su origen en la identificación como mujer, pero yo creo que todas en algún momento de la vida y sobre todo en la adolescencia, creo que todas tuvimos problemas en algún momento de identificarnos con el rol de esa mujer. En algún momento, digo, no estoy hablando, no quiero hablar general de que en todas haya pasado lo mismo, pero en algún momento yo creo que la mayoría renegó de ser mujer.
Sí, pero volvemos a la situación cultural generacional. O sea, hace muchos años pues era como muy normal que había una división de los sexos y que ser hombre implicaba una cosa, ser mujer implicaba otra y nadie se peleaba. O sea, ni el hombre quería ser mujer ni la mujer quería ser hombre. Era rara aquel cambio de géneros que se daba. Y hoy, bueno, pues estamos en una sociedad distinta y bueno, sí es peligroso porque esto nos lleva a que las generaciones nuevas, lo que ha pasado en Europa y en Canadá, ya las generaciones nuevas, ni el hombre se quiere comprometer a mantener una familia, ni la mujer se quiere comprometer a tener hijos. Entonces, pues son generaciones de individuos solteros, independientes, que trabajan, que se desarrollan, que toman cursos, que crecen, pero que a la larga no forman una familia. Y entonces, ¿qué empiezas a tener? Problemas para darle la continuidad a las generaciones que se van a encargar de hacer que la vida funcione. El trabajo. ¿Quién hace el trabajo si las generaciones nuevas no tienen? Uno tiene una esperanza de trabajo de 30 años. A lo mejor lo puedes prolongar a 40, pero se oyen muchos años. La realidad es que para una sociedad eso no es nada. Una generación de 40 años se acaba rápidamente y tienen que venir generaciones atrás que puedan tomar el lugar de esa gente, que tengan mayor dinamismo, mayor capacidad y que puedan salir adelante. Entonces ahorita, por ejemplo, pues tenemos muchos jóvenes, el desempleo es impresionante, la mano de obra es altísima, ¿no? O sea, sacas un anuncio y te llueve una cantidad de gente extraordinaria y con muy buena capacidad y con muchas habilidades. Yo quiero ver esto en 20 o 30 años, o sea, no vamos a tener gente con quien cubrir las plazas. Y entonces empezamos a tener problemas para el funcionamiento de la sociedad. Y entonces sí, pues los robots van a tomar su lugar y pues bueno, a ver qué nos sucede.
Pero en este rol que la mujer toma, pues es que cómo explicarlo, para que no se entienda así como muy, muy sexista, pero sí. Digo, la mujer obviamente se está abriendo cada vez mucho más espacios en el ámbito laboral, que es generalmente el que está invadido por los hombres en la mayoría de los trabajos. No estoy hablando de todos, ¿no? Porque hay unos en los que como que la mujer es como más especialista, aunque se está abriendo para ambos, ¿no? O sea, tanto los empleos que eran casi exclusivos para mujeres, también hay hombres ya, y en los que eran para hombres exclusivamente también hay mujeres. Pero también ahí está el problema siempre de la feminidad, de saber cómo lidiar con esta parte de o crezco profesionalmente o crezco como mujer. Que es una, creo que es un dilema en el que las jóvenes y las jóvenes adultas también, pues están en este, envueltas como en una especie como de espiral en ese problema.
Sí, o sea, justamente ese es lo que ha dado el origen a todo esto. Nosotros en la Casa de la Virgen empezamos a tener tantos casos así que tuvimos que desarrollar un curso que se llama Reencuentro con tu Feminidad. Lo impartimos 2 años, el año antepasado y el pasado, y era justamente enfocado a que la mujer pudiera encontrar el valor como mujer y que pudiera encontrar cómo lidiar con este doble rol de ser una profesionista ubicada en su trabajo y en su desarrollo, y que al mismo tiempo tuviera la capacidad de poder salir y encontrarse con un mundo completamente diferente, sin entrar en conflicto en que el hombre no lave los trastes, que no cambie pañales, ¿no? Que también ya hay muchos hombres que lo están haciendo, no digo que no, pero siguen siendo una minoría en relación al total de la población masculina, ¿no? La mujer sí, pues trabajas así, no tengo problema, pues trabaja, no hay problema, aportas, ¿no? Pero aparte lavas, planchas y atiendes tu casa, ¿no? Normalmente eso es lo que sucede. Entonces, pues eso no nos permite de alguna manera ver un futuro promisorio muy, muy adecuado. Vamos a encontrarnos que en el mediano plazo vamos a tener muchos conflictos cada vez mayores en ese sentido. Hoy lo vemos, los chavos en las escuelas lo viven, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, yo tengo 52 años, yo fui a la escuela en los 60s justamente, yo era un niño de primaria en ese entonces, pues yo creo que ni la palabra divorcio conocí. O sea, nadie tenía a sus papás separados. Había niños pobres que a veces no tenían ropa para que los mandaran a la escuela, aunque era una escuela pequeña, no muy famosa, pero era una escuela de paga. Pero sí había niños que, bueno, pues los veías con ropa que no les quedaba. ¿Por qué? Porque eran gente humilde, pero finalmente iban a la escuela, ¿no? Pero nadie te hablaba de que sus papás se divorciaron, de que se pelearon, de que estaban separados. Y hoy el raro es el que tiene papás casados. El 90% de los niños de un salón de primaria, de secundaria, sus papás están divorciados, están separados. Entonces, eso está trayendo consecuencias muy nefastas, porque normalmente atrás de un divorcio hay gritos, hay peleas, hay enfrentamientos, hay golpes emocionales, hay descuido para los hijos. Entonces, cuando esas niñas y esos niños crecen, lo que menos quieren, dicen, no, o sea, el matrimonio es el infierno, así es que yo no quiero estar en el infierno. Y entonces deciden vivir otra forma de vida. Está bien, o sea, no hay problema. El problema es para la sociedad en su conjunto que esos individuos que viven sin hacer un proyecto de vida, sin hacer una familia, pues a mediano plazo la sociedad va a tener consecuencias. Entonces, para la mujer, que es nuestro tema del día de hoy, todo esto se está manifestando a través de su cuerpo. Su cuerpo grita este conflicto social que estamos viviendo en este momento.
Bueno, y bueno, vamos a seguir con este tema, pero...
Sí, a ver si no nos equivocamos de hipos y de hipes.
De hipos y de hipes. El siguiente problema menstrual, la hipomenorrea.
Ok, la hipomenorrea es una menstruación débil o escasa. No es que no exista, pero es escasa en tiempo y escasa en cantidad, ¿no? La causa física es una alteración en el funcionamiento de los ovarios y un trastorno hormonal. Entonces, esto... A nivel de las emociones, ¿qué es lo que nos está manifestando como una causa? El lado femenino es débil. Todos tenemos una parte masculina y una parte femenina. Entonces, una mujer que quiere ser madre y quiere tener muchos hijos y quiere estar en su casa atendiéndolos y atendiendo a su marido, su parte femenina es muy fuerte. Una mujer que quiere trabajar y que quiere estar en el trabajo, en la oficina, peleando, luchando, vendiendo y siendo toda una ejecutiva, su lado masculino es muy fuerte. Entonces, la menstruación débil, la hipomenorrea nos está hablando de que el lado femenino es débil, de que el óvulo fecundado no va a encontrar un nido donde desarrollarse. Y entonces, en muchos casos de menstruación débil, de hipomenorrea, vamos a tener problemas de infertilidad.
Estamos hablando que podría ser la hipomenorrea un padecimiento común de las que son lesbianas, que tienen más desarrollado el lado masculino, por ejemplo, o estamos hablando en general de cualquier mujer.
En general, cualquier mujer que pudiera tener esa característica puede estar presente en mujeres lesbianas. Y normalmente deberíamos de pensar en que si una mujer lesbiana empieza a desarrollar más sus hormonas masculinas por su preferencia sexual, emocional y psicológica, esto nos traería como consecuencia que hubiera una hipomenorrea. Pero no creo que en todas las lesbianas se presente ese caso.
Y estábamos hablando, ¿cuáles serían los síntomas físicos y cuáles son los emocionales?
Bueno,
¿tienen algo que ver?
A diferencia de la hipermenorrea, uh-huh, que es evidente, ¿no? O sea, porque la mujer pues tiene que estarse cambiando dos o tres veces en el día durante un mes completo, pues en el caso de la hipermenorrea, pues prácticamente la menstruación pasa desapercibida. Hay un pequeño sangrado durante algunos días, uno o dos días, y terminó su menstruación. Entonces, esta falta, la sangre, la salida de la sangre, lo que hace es sacar una preparación que el útero hizo para que cuando hubiera la ovulación, cuando el óvulo saliera del ovario y en caso de que en una relación quedara fecundado, tuviera un terreno fértil en el cual incrustarse y empezar a crecer ese feto. Entonces, lo que hace es que haya poca capacidad para poder salir de ese lugar, o sea, para que ese óvulo no tenga en dónde integrarse, en dónde cristalizar su crecimiento.
Y hablando, ¿estos son de los síntomas emocionales? No.
Sí, esos serían los síntomas emocionales, ¿no?
¿Cuál sería?
Ajá, o sea, que el lado femenino es débil y que el óvulo no encuentra en dónde crecer. Este sería lo que el doctor del que nos habla como causa.
¿Y su resolución cuál sería? ¿Ser más femenina?
Ajá, dejar clara la forma de fertilidad que se desea, o sea, tomar una decisión de vida. Uh-huh. Si bien no va a traer anemia o no va a traer problemas de coagulación de la sangre que la hipermenorrea nos trae, o sea, cuando tenemos sangrados excesivos vamos a tener una como consecuencia la anemia. Porque imagínate, una persona que está sangrando medio litro de sangre al día, por más alimento y agua que tome, pues llega un momento en que se descompensa. Entonces vamos a tener esa situación y además tiene problemas de coagulación. Entonces, en el caso de la hipomenorrea, que es una escasez, pues al contrario. O sea, simplemente pues su cuerpo no se debilita, su cuerpo no tiene una salida excesiva y entonces de alguna forma eso nos va a dejar como sin la posibilidad de ser madres. Entonces es dejar claro para ti, para tu inconsciente, para tu conciencia y para tu alma, qué tipo de fertilidad deseas. ¿Deseas ser mujer? ¿Deseas tener la capacidad de poder estar dentro del desarrollo de femenino o definitivamente no? Y si es definitivamente no, bueno, pues entonces no vas a tener una pareja, no vas a tener hijos, no vas a formar una familia, no vas a crear un hogar. Entonces es como dejarlo claro, cuestionarse sobre el deseo de tener hijos y el porqué de su ausencia. ¿Por qué yo no quiero tener hijos? Muchas mujeres que toman esta postura, pues normalmente están en conflicto con mamá, están en conflicto con la maternidad, con la creación del hogar, con la responsabilidad de crear hijos, y entonces se hacen a un lado. Entonces, bueno, simplemente es tomar definiciones de vida. No está mal, nadie juzga, ¿no? Recordemos que en el mundo espiritual no hay juicio. Este Dios enjuiciador, castigador, es un Dios creado por la religión católica. La realidad es que Dios simplemente te ama con lo que seas. Si tú decides no tener hijos y no ejercer tu lado femenino, es tu experiencia y tu aprendizaje y Dios así te acepta. Entonces, de alguna manera es poder encontrar esa como la forma de vida, como lo que te va a dar la posibilidad de estar dentro de este desarrollo. Y entonces crear condiciones personales de pareja y de trabajo que permitan que las hormonas femeninas fluyan y se desarrolle la feminidad. Si tú dices, ok, sale, sí acepto, sí me reconcilio con mamá, sí me reconcilio con el rol de ser mujer, entonces crear las condiciones para permitir que las hormonas crezcan. Ahí las hormonas femeninas crezcan, ahí podemos apoyarnos con un tratamiento médico alopático, pero una vez teniendo la decisión de la conciencia, porque las hormonas a través de un medicamento pueden llegar y simplemente la mujer pues no las aprovecha porque psicológicamente está luchando en contra de esa situación.
Es decir, también puede ser el caso contrario, si decide no tener hijos, o sea, es asumirlo.
Claro, o sea, es definirte.
Digamos que el conflicto es que como que sí, como que no.
Ajá, o sea, finalmente estás como negándolo, pero no quieres reconocerlo. Y esto lo escuchas a diario en el consultorio. Pero es que yo sí quiero tener hijos, pero tengo 38 años y no los he tenido. Y no tengo novio, no tengo pareja, no me he casado. A ver, si te quieres casar. O sea, ¿por qué energéticamente le pones distancia a la gente? ¿Por qué energéticamente no estableces un compromiso de vida? ¿Por qué físicamente pareces un adolescente de 25 cuando tienes casi 40 y llevas un retraso maduracional impresionante en tu vida? ¿Por qué le estás poniendo distancia? Entonces es crear conciencia de que le estás poniendo distancia, de que hay un conflicto y tomar una definición, la que sea. Hacia, ok, está bien, bueno. A ver, mamá, te amo, te adoro, no voy a ser como tú, pero voy a ser una mujer diferente y me enfrento a eso. Empiezo a ser una mujer en mis propias definiciones y empiezo a trabajar por ello. Cambio mi entorno de vida para que se puedan dar esas condiciones, para que yo pueda salir adelante. Entonces, empiezo a dejar que mi parte femenina fluya. O en el caso de la hipermenorrea, que mi parte femenina no me cause dolor, no la sufra.
Me quedé con la idea aquí en la lengua. Pero esta sería entonces la resolución, ¿verdad?
Sí.
¿Sería como también hacer un plan de vida? O sea, es decir, hacerle a lo mejor decir a cierta edad, quiero casarme, o si no, a lo mejor tener hijos, o tener ya un plan más establecido, podría ser también.
Sí, bueno, uno debería de tenerlo, todos los seres humanos deberíamos de hacer esto. Las empresas tienen algo que se llama planeación estratégica en sus juntas de fin de año, evalúan el resultado del año anterior, proyectan los próximos 5 años, en fin, hay una estructura en la administración de empresas que nos hace que esto sea muy estructurado, muy, muy bien definido. Por el otro lado, deberíamos nosotros como personas tener un plan personal de vida. Desafortunadamente, la mayoría de las escuelas no te enseñan eso. Hay un curso que se llama Plan de Vida y Carrera, lo consiguen en el... Es una editorial, se llama El Manual Moderno, lo consiguen en la Librería Internacional, ahí en la calle de Sonora, junto al Sixties, enfrente del Sears de Insurgentes, ahí cerca del Parque México, que justamente te permite trabajar tu plan de vida para que tú puedas definir varias cosas. La realidad es que un ser humano, pues si no te preguntaron de chico qué vas a hacer de grande, no lo empiezas a proyectar, y cuando llegas, pues de repente te subiste un tren que no sabes ni para dónde va, y pues vas avanzando en la vida sin una definición. Normalmente los papás debemos de niños preguntarle al hijo, a la hija, qué quiere ser de grande y empezarlo a ayudar a que proyecte su imagen y ayudarlo a que cree un camino por el cual va a llegar a esa meta que se creó. Ese sería como nuestra forma correcta de poder educar a un hijo en la parte del proyecto de vida. Entonces va a haber gente que lo tenga, va a haber gente que no lo tenga, hay personas que utilizaron la agenda, por ejemplo, desde muy pequeños, desde 14, 15 años, y hay otros que en su vida tienen 50 y nunca han usado una agenda, y esto habla de que precisamente no hay una estructura de vida, no sabes en qué estás trabajando y para dónde vas. Entonces, en cualquiera de los dos casos es decidir, aunque en edad que tengas, cómo vas a manejar tu rol femenino como mujer. Si vas realmente a desarrollarte como una mujer plena o si definitivamente estás tan conflictuada con la parte femenina que te armonizas con ella diciéndole adiós. O sea, te cancelo, no voy a ser como tú, voy a ser una persona independiente, voy a trabajar y voy a desarrollarme en otras cosas, voy a darle vida a proyectos, voy a darle vida a un libro, le voy a dar vida a un logro, a una venta. Esa va a ser mi forma de sacar maternidad, pero ya mi cuerpo no va a sufrir por eso.
No necesariamente tienen que tener hijos entonces.
No necesariamente tienen que tener hijos. Muchos hombres, pues hacemos cosas y le damos vida a muchas cosas. Y eso no significa que tengamos hijos. No podemos tener hijos. La ciencia no ha llegado a esa capacidad. Entonces, finalmente, lo que buscas es poder realizarte a través de otro tipo de actividades, ¿no? O sea, cada vez que logras un proyecto, que logras una venta, que haces algún logro en el trabajo, estás teniendo un hijo. Inconscientemente estás teniendo un hijo. Entonces, la mujer puede optar también por eso. Puede optar por tener hijos a través de esa situación.
Bueno, vamos a seguir con el siguiente problema menstrual, porque si no, se nos va a acabar el tiempo.
Claro.
El que sigue, la dismenorrea.
La dismenorrea, ok. ¿Qué es? La menstruación dolorosa. La dismenorrea es un tipo de menstruación en donde sí está presente el dolor. Lo que tú decías hace rato de la hipermenorrea, ajá, no necesariamente es dolorosa. De hecho, la mayoría de las mujeres se dan cuenta de que tienen miomas, no por el dolor, sino porque ya tuvieron un sangrado excesivo muy prolongado. Y entonces se hacen el ultrasonido y encuentran los miomas, pero nunca tuvieron dolor por esos miomas. Entonces, en la dismenorrea sí es un dolor muy fuerte en la menstruación. Hay dos tipos, ¿no? La dismenorrea primaria y la dismenorrea secundaria. La dismenorrea primaria empieza en las primeras menstruaciones ovulatorias. Las primeras menstruaciones de una mujer no llevan óvulos, no son fecundables. Simplemente el útero se está preparando para que posteriormente, un año o dos años después de la pubertad, empiece ya a haber ovulación. Entonces, al momento de que empiezan las ovulaciones, en ese momento empiezan las menstruaciones dolorosas. Posteriormente, ese tipo de dolor, que fueron los primeros, con la sexualidad, con el ejercicio de la sexualidad, con la perforación del himen, con las relaciones sexuales, con los orgasmos y con los partos principalmente, va a desaparecer, va a extinguirse. Pero hay un tipo de dismenorrea secundaria. Esta dismenorrea ya nos habla de que la situación emocional ya causó una serie de enfermedades a nivel físico. Endometriosis. El endometrio es justamente en donde se forman los miomas. Entonces esos miomas, ese endometrio, empieza a generar estas bolsas. O parte del tejido endométrico se va hacia las trompas y hacia los ovarios. Y entonces lo empieza a cubrir, ¿no? Puede haber una inflamación pélvica. O sea, esta parte puede traer una inflamación en la parte de la pelvis. Puede haber malformaciones a nivel de vagina o de útero. Puede haber un himen no perforado, que esto nos habla de que no ha tenido, que es virgen, que no ha tenido relaciones sexuales. Puede haber adherencias producto de una cirugía, cuando el rasgo característico de la persona es generar cicatriz queloide. Bueno, al momento de que hay una cirugía por, no sé, un apéndice, por ejemplo, empieza a generar adherencias y estas adherencias se pegan al útero y entonces lo afectan. Entonces también puede ser una situación, o pólipos en la matriz, que son unos tejidos, unos fibromas que se generan en el interior de la matriz. Entonces todo esto pueden ser lo que les lleve en una dismenorrea secundaria a generar dolor, pero volvemos a lo mismo, o sea, ya es la consecuencia de una emoción acumulada durante muchos años y que se manifiesta a través de esos rasgos.
Y en este caso, por ejemplo, ¿podrían combinarse varias? Por ejemplo, la dismenorrea con la hipermenorrea.
Podría haber.
¿Y se combinan entonces las causas emocionales?
Sí, finalmente es un conflicto con la madre y cada mujer es diferente. Entonces, ¿cómo se arregló la situación con la madre y cómo quedé yo constituida como mujer? Es lo que le va a dar las características a mi problema personal. Si bien la ciencia médica trata de hacer esta clasificación de amenorrea, dismenorrea, hipermenorrea, hipomenorrea y menstruación irregular, pues esto es como para facilitar el estudio de parte de los médicos, de parte de la ciencia. Pero en realidad, en Reiki, en sanación reconectiva, no hablamos de enfermedades, hablamos de pacientes, hablamos de personas en evolución. Entonces, más bien es los rasgos característicos que tú tienes en tu conflicto con tu feminidad.
¿La dismenorrea puede presentarse en varios grados? Digo, yo sé de casos de chicas que, bueno, sí les duele la menstruación, digamos, lo normal, por así decirlo, pero hay otras que necesitan ir hasta el hospital y necesitan inyecciones porque de verdad es...
Se desconectan varios
días. Es algo
días.
que no pueden soportar, incluso llegan a faltar al trabajo porque no pueden, simplemente sí. El dolor no las deja hacer otra cosa.
Claro, sí.
¿Qué
sí.
es lo que sucede en esos casos? ¿Es más grave el síntoma?
Sí, o sea, vámonos a las causas emocionales de la dismenorrea que presenta el doctor Dalke. ¿Mm? Es una vivencia dolorosa de ser mujer. Entonces, ¿qué tanto te duele ser mujer? Entonces, ese dolor de ser mujer es el tamaño de intensidad del dolor que tienes. Si para ti, o sea, es cada 28 días, cada 27 días, te recuerdan que eres mujer. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, si para mí ser mujer implica todo un conflicto, pues me va a doler muchísimo que me lo esté recordando mi cuerpo. Que mi cuerpo me recuerde que puedo dar vida, que mi cuerpo me recuerde que yo tengo una vagina y tengo un útero y que eso me implica que yo tenga que ser madre, tenga que atender un esposo, tenga que atender un marido, tenga que atender una casa, tenga que atender unos hijos y que eso me bloquee la posibilidad de desarrollarme como hombre, de desarrollar mi parte masculina. Si todo eso me conflictúa mucho, evidentemente me va a generar un dolor impresionante el hecho de poder ser mujer, ¿no? Hay una falta de reconciliación con la propia feminidad, no me identifico con ella, no me pongo de acuerdo en cómo lo voy a hacer y cómo voy a ser mujer, ¿no? Normalmente son problemas que se transmiten generacionalmente. La madre tuvo un conflicto, la abuela tuvo un conflicto con su feminidad, y entonces la hija está teniendo un conflicto con su feminidad. Hoy, justamente estoy atendiendo un caso así, estoy por un lado en una cita tengo a la mamá, por otro lado en otra cita tengo a la hija, y la mamá habla de la abuela, de cómo la trataba y del conflicto que tiene. Entonces hay una cadenita generacional en esta parte del rol femenino, del rol materno. Normalmente esto también se refleja en problemas sexuales, no hay una posibilidad de mantener una sexualidad normal, ¿no? Porque justamente cuando yo abro mis piernas para la penetración, pues me están recordando que soy mujer. Uh-huh. Entonces la relación sexual se convierte en un conflicto en donde yo no puedo encontrarme con esa parte femenina de sumisión, de abnegación, de dejarme poseer, de que el otro le dé el poder para que pueda penetrar mi cuerpo, ¿no? Falta de capacidad de entrega, yo no me puedo entregar a un hombre con confianza. Hay rasgos de infantilismo en algunos casos, o sea, se quiere seguir siendo niña, adolescente, y hay un desgarro en las exigencias exteriores, entre las exigencias exteriores y las necesidades interiores. O sea, el medio te exige, oye, pues ya tienes 35, no te has casado, no vas a tener hijos. Y por otro lado, yo internamente digo, ay, pues es que yo no quiero. Entonces eso me hace que otra vez sea doloroso el ser mujer.
Entonces eso tiene que ver también con el rol social que está cada, a lo mejor cada 28 días se recuerdan que eres mujer, pero luego la familia o luego los amigos o luego te están recordando, oye, pues como que ya se te está pasando, ¿no?
Sí, pues sí. Pero volvemos.
Y se vuelve más doloroso entonces.
Claro, claro, o sea, sí, o sea, es que hay algunos programas en Discovery y en National Geographic, hay uno que se llama Mujeres en la Tribu. Y ahí mandan a una mujer occidental a que viva en una comunidad, y al vivir en una comunidad de África, de la India, pues entra en un choque así como cultural, generacional, porque primero pues la poligamia está ahí, ¿no? O sea, un hombre tiene varias mujeres. Luego esas mujeres, pues al único que se dedican es a su casa, a sus hijos, a criarlos, tienen 20 hijos y están ocupadas de tiempo completo en su cuidado, en su educación, en su mantenimiento, en su limpieza, en su salud, ¿no? Y llega el marido, el proveedor, con la comida, con lo que cazó, con lo que cosechó, y se los entrega, ¿no? Y es atendido para que él pueda volver a salir. Entonces, pues entran en conflicto, ¿no? ¿Cómo voy a ser mujer y cómo voy a hacer todo esto si a mí no me gusta? O sea, yo atender a un hombre, pero para nada. Entonces, justamente ahí es en donde entramos en un conflicto muy fuerte con ese rol, porque no estamos de acuerdo. Entonces, en la sociedad actual hay mujeres que sí lo asumen y que son madres y que pues dicen, ay, eso de estar trabajando y trayendo el dinero, hay que el otro se encargue. O sea, yo me quedo con mis hijos y lo disfruto. Pero hay otras que no, o sea, no les gusta y entonces entran en un conflicto muy, muy fuerte para poder salir adelante, ¿no?
Y bueno, ahí también tienen mucho que ver, o sea, uno como mujer, pues bueno, hace su luchita, ¿no? O sea, trata de reconciliarse con este rol de ser mujer, pero también el hombre ahí tiene mucho que ver con cómo se siente la mujer, ¿no? Yo quisiera hablar más de esto.
¿De acuerdo?
Pero son 9:57 de la mañana, entonces regresamos después del corte para no dejarnos ahí a medias. Volvemos en la Casa de la Virgen Radio y regresamos.
Perfecto, Diana. Vámonos.
información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935-044-55-3734-9517. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Jefe, aquí está la propuesta que me encargó para el programa de radio.
Sí, sí, gracias, déjala ahí en el escritorio.
¿No prefiere verlo ahorita?
No, voy en camino a una junta muy importante. Quizá nos volvamos accionistas mayoritarios de Radio Fórmula.
Pero jefe, me tomó todo el fin de semana.
Sí, está bien, a ver, dámelo ya. ¿Los malqueridos?
Así es, no se va a arrepentir, esta vez lo sorprenderemos.
¿Sí, Godínez? Programa a los malqueridos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Esto es preferible que seguir programando a los infomerciales de los hongos zacatecanos.
Más interesante que el hongo zacatecano. Los malqueridos. Por Magnitud Radio.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
El único receptor es el niño Torres. La recibe de apechito. La baja, sigue corriendo. Llega a media cancha. Deja plantados a tres. Sigue, sigue, es un bólido que nadie lo puede detener. Llega frente al portero. Le hace un taquito. Lo recorta, tira y...
¡Ay, chino!
¡Ya la volaste!
Y me pagas mi balón, ¿eh?
Pues ya qué.
Bolita, por favor. Escucha tu pasión.
De lunes a viernes, de 11 a 12 del día. Solo por Magnitud Radio.
Cóctel Magnitud. Un toque de información. Dos cucharadas de entretenimiento. Música al gusto. Y un toque de buen humor. Agitamos con fuerza y tenemos la mezcla perfecta para tu entretenimiento. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Escucha The Anime Gamer todos los miércoles, show en vivo a las 5 de la tarde. Y escucha la repetición los sábados a las 12 del día. Aquí en Magnitud Radio.
Tercer Rally de Teatro Independiente 2011. 28 días, 28 compañías, 28 propuestas, un solo espacio. Centro Cultural El Foco. Invitan el show de los VIP y Espolvoreando Simpatía. Estás escuchando Magnitud Radio.
Las enfermedades tienen una causa emocional. Aprende de este tema en La Casa de la Virgen Radio.
We'll be right back.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio. Estamos aquí hablando de los problemas menstruales y sus causas emocionales. Y bueno, pues estábamos platicando en el bloque anterior de que, también las mujeres son las que tienen que poner como ciertos puntos sobre las íes en la cuestión de ser mujer. Si alguna de ustedes tiene alguno de esos problemas de los que ya hablamos, la dismenorrea, hipomenorrea, hipermenorrea. Pero pues también creo que los hombres ahí tienen bastante que ver con cómo hacer sentir a las mujeres, ¿no? Aquellas mujeres que tienen esposos, que tienen hijos, ¿cómo podrían ayudarles a las mujeres en este conflicto que tienen quienes presentan estos problemas menstruales, quienes tienen problemas con su feminidad?
Bueno, hoy también estamos teniendo cambios en cuanto al género masculino. Básicamente, si tú ya tienes una novia, una pareja, una esposa y presenta un problema de este tipo, pues es sentarse y platicar. Esta parte de la definición del rol sexual de género, pues de alguna manera se debe de tomar un acuerdo en pareja. Yo recuerdo una paciente, no tenía un problema de estos, tenía otro problema de psoriasis, y ella trabajaba en una escuela en donde justamente el conflicto era con una autoridad femenina. Traía un problema con su madre, y luego el estilo de la madre lo tuvo la directora. Llevaba 15 años trabajando ahí. Y cuando empezamos a mover las piezas para tratar de entender que tenía que buscar otro tipo de trabajo en donde no hubiera esa figura materna que la acosara, que le provocara este brote de calor en la piel, ella habló con su marido, le planteó la situación, y el marido le dijo: no te preocupes, yo te mantengo, es mi obligación es traer dinero a la casa. Tú, pues gracias por el apoyo que me has dado todos estos años, pero si te quieres quedar a ver a los hijos y atender la casa, atenderme a mí, yo no tengo ningún problema, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos hombres que sí quieren cumplir con el rol masculino, pero no los dejamos, las mujeres no los dejan, por este afán de aportar, de ser igual que el hombre, y entonces pues el hombre toma una posición a veces cómoda, ¿no? De tener la carga completa. Económica, pues tiene la mitad de la carga porque la mujer aporta. Y entonces de esa manera empieza a tomar una posición diferente. Pero muchos hombres quisieran tener una mujer en casa que de tiempo completo, que los atendiera, que atendiera su casa y sus hijos, que creara el hogar. Yo creo que para muchos de nosotros como hombres, esta parte de la ausencia de la madre, de la mujer completamente femenina, completamente dedicada a su casa y a su hogar, es también un vacío, es una carencia. Entonces, es como resignificar ambos roles, el rol femenino de la madre, de la creadora del hogar, y el rol masculino del proveedor. Y esto es platicarlo con ellos para que se pueda dar. Vamos a encontrar N respuestas, pero muchas van a darse cuenta de que a lo mejor hay ese hombre completo estaba en casa y no lo habían visto. Y estaban más preocupados por tratar de darle una condición económica mejor a sus hijos que por darles atención. Y son situaciones diferentes. El hombre tiene que traer el dinero, pero la mujer tiene que dar amor. Y es más valioso el amor que el dinero. Pero a veces nos cuesta trabajo comprenderlo en esta vorágine de la competencia de los géneros. Entonces yo creo que se puede hablar con la pareja y encontrar. Hay parejas que no van a responder, ¿no? Estas mujeres que son hiper masculinas, que tienen que son grandes proveedoras, que ganan mucho más que un hombre, y entonces pues el hombre siente que pues por más que hace no puede traer la misma cantidad que trae la mujer. Pues por más que hables con él, va a llegar un momento en el que no puedes, ¿no? O sea, vas a decir: no, pues ni modo, ¿no? O sea, no puedo competir contigo, tú generas más que yo, ¿no? Entonces, bueno, ahí por ejemplo tratar de ver la posibilidad de que entonces sea el hombre quien asuma el papel de la creación del hogar, ¿no? Lo que pasa es que ahí entra en juego el machismo, entra en juego el mandilón, entra en juego el dejado, el mantenido, el que no es hombre, el que no ejerce su masculinidad, su varonilidad, y ahí entran en juego otras cosas que están del lado de parte del hombre, y entonces el hombre, no, pues cómo, ¿no? ¿Cómo voy a dejar eso? Tengo que seguir ejerciendo yo lo que ejerzo, ¿no? El ser el hombre de la casa y el seguir gritando y el seguir mandando y el seguir imponiendo. Entonces, yo creo que en paz y en amor, si nos sentamos, podemos encontrar alguna solución, y si no es la persona, pues a lo mejor hay que hacer cambios.
Eso es bueno, poner distancia, ¿no?
Cuando no hay solución, hay que ponerle distancia al asunto.
vamos a seguir con los temas porque todavía no acabamos con los problemas.
Dos y ya son 10.
Ya son las 10 y 10, pero ya me salté también los anuncios de la Casa de la Virgen.
No te preocupes, que, pero... no hay muchos para este mes, así es que nada más 3 de marzo, primer grado, jueves en la tarde.
Perfecto. Vamos a seguir con el siguiente, que es la amenorrea. ¿Qué es la amenorrea?
Es la ausencia, o sea, no existe menstruación. Hay amenorrea primaria y amenorrea secundaria. La amenorrea primaria es cuando el retraso es entre los 9 y 10 años y sería, se consideraría ya como anormal o una patología cuando no existe después de los 18. Cuando una adolescente de 18 años no ha tenido menstruación, pues ya empezamos a pensar en que hay un problema. Yo diría que antes, ¿no? Pero digamos que los libros oficiales de la Organización Mundial de la Salud ponen esa como una edad en donde ya se puede pensar en esa situación. Y normalmente viene con, puede estar acompañada de una malformación congénita en los órganos genitales. O sea, desde que nació esa mujer ya no tenía la posibilidad de menstruar, ¿no? Y la amenorrea secundaria proviene, normalmente se presenta y es normal en el embarazo y la lactancia. Uh-huh. Después del parto y cuando se lacta, pues no hay menstruación porque la mujer está lactando y eso al cuerpo le está informando que está criando un hijo y entonces no se puede volver a embarazar, porque para el cuerpo de la mujer estar embarazada y jalarle recursos al cuerpo para darle vida a otro cuerpo y al mismo tiempo jalarle recursos para generar leche y para darle esa leche a un niño, pues todo eso de alguna manera no es lo más adecuado. Entonces, por eso es que no hay menstruación. Pero cuando no hay lactancia, pues más o menos en unos 5 meses después de terminar la lactancia, que sería el plazo máximo, debe de retornar la menstruación y ya de esa manera, bueno, nuevamente la mujer vuelve a ser fértil. Digamos que todo eso sería una amenorrea secundaria normal, pero puede ser que a raíz de la edad los problemas de afectación del útero, de la matriz, se empiecen a presentar, que haya un problema en las glándulas del sistema endocrino, en el hipotálamo y en la hipófisis. Y esto nos hablaría de que puede haber alguna situación de conflicto, de malformación. No es tan común. La menopausia también genera amenorrea y, bueno, se considera que la mujer entró en menopausia, que es puede ser después de los 40 y hasta los 60, cuando 12 meses seguidos está sin menstruación. Eso ya puede dar un indicativo de que la mujer terminó su ciclo de fertilidad. Entonces, esa sería como una amenorrea secundaria. En los síntomas, esas serían las causas físicas. En los síntomas emocionales es no querer ser mujer. O sea, si yo tengo 10 años y ya me toca la menstruación, no, qué miedo, qué horror, qué pavor, mejor no, me espero otro año y me espero otro año y me espero otro año y le voy diciendo a mi cuerpo que no, que yo quiero ser niña o que yo quiero ser hombre y entonces cancelo la posibilidad de manifestarme como mujer a través de la menstruación. En edades adultas puede ser la consecuencia de la píldora anticonceptiva, que justamente lo que inhibe es la ovulación y puede generar una inhibición en la menstruación. Estado, lo que mencionaba Diana al principio, de situaciones de estrés, una situación de una pena, un duelo, murió un familiar, algo sucedió, mala alimentación, problemas de mala alimentación y que generen anemia, o exceso de estímulos, ¿no? Estar viviendo continuamente en estímulos emocionales muy fuertes, eso también puede provocar que se desaparezca, se ausente la menstruación durante algún tiempo. Es como también puede ser emocionalmente una regresión a etapas premenstruales donde todo era menos polar y sexual. O sea, yo me di chance de ser mujer, empecé a ejercer mi feminidad, empecé a tener relaciones, pero me espantó. Y entonces Digo, no, pues estaba yo mejor antes cuando era niña, cuando no tenía yo que ejercer mi feminidad y que era como niño, más o menos parecido a él, entonces pues no, mejor me regreso, ¿no? Falta de sentido de sacrificio y de entrega, o sea que no puedas entender de alguna manera que parte de ser mujer implica tener un sacrificio, o sea, lo sabemos, la mujer en el ejercicio de su vida pues siempre está como con dolores, con malestares, con incomodidades. La menstruación, el parto, la gestación, el parto, la lactancia, y entonces pues como que no te concilias con esa etapa, ¿no? Con, oye, espérate, no quiero ser una persona que sufra, y muchas veces la mujer, su vida normalmente es una vida de sufrimiento, de sacrificio y de entrega, entonces de alguna manera no hay una reconciliación con eso. Y bueno, es como evadir, también puede haber una causa emocional en la desaparición de la depuración y regeneración mensuales. O sea, cada vez que hay una menstruación es como dejar salir lo viejo y empezar a crear algo nuevo. Entonces por ahí nos atoramos en no querer que salga lo viejo de mí y aferrarme a esas emociones.
Wow. Es que hay algunas que son de la menorra que son hasta cierto punto normales, ¿no? O sea, hay cosas, por ejemplo, hablando de la gestación, de la menopausia, que son normales, pero las que son irregulares. Totalmente irregulares, que están totalmente en nuestra cabeza.
Sí, evidentemente tiene, o sea, su peso es muy alto, ¿no? O sea, todas.
¿A cuántas no les gustaría dejar de tener la menstruación? Bueno, a lo mejor algunas no. Pero reniegan a veces de eso cada mes, ¿no?
Sí, justamente, bueno, volvemos a lo mismo. O sea, el hombre no compite por ser mujer. Al hombre no le gustaría estar sangrando cada mes, pero a la mujer sí le gustaría ser libre y poder moverse y poder ir a trabajar y vender todos los días o hacer un proyecto. Entonces aquí es donde la mujer se pelea con el rol femenino. La mujer quiere ser hombre, pero el hombre no quiere ser mujer. Entonces la mujer no quiere ser mujer. Y ahí es en donde entras en una situación en donde no te reconcilias con tu propio género, con tus propias características. Entonces, ¿qué haces? Pues es como evadirlo, ¿no? En la hipomenorrea es negarlo, ¿no? Es como un lado femenino débil. En la amenorrea es la extinción del lado femenino.
Totalmente
lo desaparezco, porque no quiero ser mujer. Entonces, pues sí. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, hacer una regresión consciente a etapas premenstruales infantiles y cerrar ese ciclo. O sea, elaborar que ya no soy una niña y que ya no me parezco a los hombres. Que ya no soy igual que un niño, ¿no? O casi igual que un niño. Entonces es cerrar eso a través de un apoyo psicoterapéutico, cerrar los ciclos infantiles, recuperar la confianza en la etapa intrauterina. Normalmente también el doctor Dalge encontró como muchos conflictos en la etapa de la gestación, en donde hay una desconfianza con la madre, ¿no? Seguramente por la posibilidad de un aborto. Entonces es reconciliar esa parte, entrar en juegos de pubertad, ¿no? ¿Qué son los juegos de pubertad? Pues es el observarse, observar sus genitales, el tocarse, el masturbarse, el hacerlo con otros amigas o amigos, el lidiar con los besos, el lidiar con los novios, ¿no? Esos serían como los juegos de pubertad. Y también algo que va a sacar de esto, bueno, pues es los juegos, lo que llama el doctor Ángel, los juegos de éxtasis, que sería ejercer tu sexualidad, tener un novio muy activo, escuchar música, bailar, ejercer la danza, hacer deporte, y esto va a mover todas esas situaciones emocionales y va a ayudar a que el cuerpo reaccione para poder generar nuevamente la menstruación.
Vamos a hablar del que sigue porque son 10:17 de la mañana, estamos hablando de los problemas menstruales y ya el último que vamos a tocar es la menstruación irregular.
Así es.
¿De qué estamos hablando? Ya que hablamos de que hay menstruación excesiva, hay baja menstruación, amenorrea también.
Ajá, ausencia y dolorosa. O sea, hemos hablado de exceso de menstruación, de debilidad de la menstruación, de dolor en la menstruación y de ausencia de menstruación. La menstruación irregular es como una combinación de todas estas.
¿Dolió? Eso sí está grave.
O sea, un mes eres regular, el otro mes eres irregular. El otro mes te duele, el otro mes tienes muy poco, o sea, estás como estás como en una sube y baja ahí impresionante en el que no tienes ninguna definición, o sea, ni tienes una menstruación regular, ni tienes una menstruación excesiva, ni tienes una menstruación escasa, ni tienes una menstruación sin dolor, ni tienes una menstruación con dolor, ni paras la menstruación, sino estás en un hecatombe por ahí en donde de alguna forma empiezas a estar en conflicto, ¿sí? No encontrar el propio ritmo como mujer, no entender en dónde estás parada, ¿no? Al final de la pubertad la chica sigue buscando sobre qué se va a definir, en qué rol se va a definir. En la menopausia no se puede desprender de su ser mujer, o sea, la mujer después de los 40 empieza a entrar en esta situación de menstruación irregular y finalmente no termina y es como no, al revés, ¿no? O sea, hay unas que no quieren ser mujeres y hay unas que no quieren dejar de ser mujeres.
¿En la menstruación irregular?
En la menstruación irregular, pero ya para la parte de la menopausia. Uh-huh. O sea, llego a los 40 y entonces me trato de aferrar a seguir siendo mujer, a seguir siendo una mujer fértil. Porque finalmente la menstruación es una manifestación física de mi feminidad, uh-huh, de mi posibilidad de ser madre. Entonces, de repente, pues ya se acerca el momento en el que ya los ovarios dejan de tener óvulos, ya no tienes la posibilidad de ser madre y entonces dejas de tener menstruación y se suspende. Pero entonces, psicológicamente, ¿qué haces? No, pues yo quiero seguir siendo fértil, no, yo no quiero que el tiempo pase y yo no quiero entrar en la menopausia. Entonces entras en esto de que le pides a tu cuerpo que cree menstruación y en unos meses sí lo crea, otros no, otros en exceso, otras débil, porque finalmente te estás aferrando a un pasado, ¿no? Y puede ser también una manifestación de miedo a la fertilidad y a la sexualidad. O sea, tienes todo este caos porque tienes miedo a ser madre y tienes miedo a enfrentar la sexualidad, ¿no? Muchas mujeres pues tratan de menstruar todo el tiempo para evitar las relaciones sexuales con su marido. O sea, hay, se pueden tener relaciones sexuales menstruando, pero muchas parejas deciden no tenerlas por higiene. Y entonces, pues, ¿qué hace la mujer? Dice, ah, no, así no se va a poder, perfecto, entonces yo menstruo todo el tiempo. Y entonces, pues no podemos tener relaciones porque estoy en mis días, pero mis días duran 30 días, uh-huh. ¿No?
En el caso de las chicas jóvenes o de las que están en la adolescencia, ¿puede presentarse la menstruación irregular, pues, de manera normal? Es decir, cuando tiene alrededor de 15, 20 años, ¿esta situación es normal hasta cierto punto?
No.
¿Mientras va agarrando el ritmo?
Lo normal sería que entre los 9 y los 11 años, uh-huh, empezaras con tus primeras menstruaciones y empezaras a ovular en ese periodo, al final de ese periodo, entre los 11 y los 12 años, y de ahí toda tu vida tuvieras menstruaciones cada 28 días, por 2 o 3 días o 4 días. Uh-huh. Eso sería lo normal. Si se presenta alguna de estas irregularidades, te está hablando de que hay un problema emocional en la persona. Entonces el chiste es que lo puedas identificar y resolver.
Y en este caso de la menstruación irregular, ¿cuál sería la realización que propone el médico alemán Rudi Gerdal? Que es donde nos estamos basando en esta tercera temporada sobre el manejo de emociones.
Ok, sería aceptar la polaridad. De alguna manera es como aceptar que tú tienes la posibilidad de ser mujer y que tu pareja tiene la posibilidad de ser hombre. Y que esto implica unas diferencias muy importantes, pero que esas diferencias no te ponen en desventaja. Que tanto ser hombre tiene ventajas como ser mujer tiene desventajas. Que ser hombre implica de alguna manera ciertos sacrificios y ser mujer implica ciertos sacrificios. Entonces, entender esta polaridad de roles, de género, y no entrar en conflicto con ella. Tener conciencia del ritmo propio, de tal manera que tú entres en ese ritmo. Que la menstruación es un desprendimiento, es una forma de muerte, y que de alguna manera el inicio del siguiente ciclo es una forma de vida. Entonces, que lo puedas desarrollar de esa manera. Aceptar las reglas vitales, que son las reglas de la naturaleza, y encontrar el propio ritmo como mujer. Esas serían como las formas de poder salir adelante en este periodo.
Esta específicamente la menstruación irregular, ¿se presenta con más frecuencia en mujeres adultas o en mujeres jóvenes?
No hay información sobre ese punto. ¿No? En las otras tipos de irregularidades hay como diferencias entre un tipo y otro, ¿no? Amenorrea primaria, amenorrea secundaria, la primaria es en la pubertad, la secundaria es en la etapa adulta, pero en el caso de la menstruación irregular se puede presentar en cualquiera de los casos, tanto al principio, en la adolescencia, en la segunda década de vida, como en etapas posteriores. No, la menopausia y la menstruación irregular, que podrían ir de la mano, pues estás hablando de la década de los 40 a los 50 de la persona.
¿Estos problemas menstruales de los que ya hablamos pueden generar otras enfermedades más graves?
Claro, estamos hablando de que de ahí puede venir lo que ya habíamos hablado, que con el exceso, con la hipermenorrea, miomas, quistes, pólipos, fibromas, ¿no? Y pues en el caso extremo, cáncer.
Ok, ¿y cómo se pueden tratar estos problemas menstruales? ¿Se puede tratar con Reiki o cómo es esto?
Nosotros hemos tenido muy buen resultado con sanación reconectiva. Hemos tenido varios casos de miomas, que es como lo que está como de moda. Y tratados con sanación reconectiva, 3 sanaciones seguidas, 3 días seguidos y luego un refuerzo cada semana durante un periodo de 3 meses, sería como lo que le daría la posibilidad de encontrar su salida a la persona.
Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero una última recomendación para las mujeres que nos están escuchando, a hombres también.
Amen su parte femenina, no se peleen con ella. O sea, realmente muchos hombres quisiéramos tener la capacidad de dar vida a un ser humano. Entonces, disfrútenlo, gócenlo, déjense querer, déjense proteger por un ser humano, por un hombre, y gocen esa parte de ser mujeres. Encuentren su realización en la parte de la feminidad. El día que eso lo logremos, vamos a estar nuevamente en una condición distinta y diferente.
Y como hombre, una recomendación para los hombres.
Asúmanse como hombres, ¿no? O sea, sé que es muy cómodo tener una mujer que trabaja, porque entonces comparte la responsabilidad del suministro, de la proveeduría, pero también disfruten ser atendidos por una mujer. A muchos nos cuesta mucho trabajo esa parte. No tuvimos una madre cercana que nos atendiera de chicos, y entonces aprendimos a ser hombres y mujeres al mismo tiempo y atendernos a nosotros mismos. Y entonces no dejamos que la mujer sea mujer, no las dejamos que ellas sean plenas con nosotros, que nos atiendan. Y también invadimos la parte de la labor femenina, ¿no? Entonces, pues están como hechos bolas los roles, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. Asumirnos como hombres proveedores es, creo que para nosotros, una labor importante, y para la mujer asumirse como madres y como creadoras del hogar, no como una sirvienta, porque ahí es en donde entramos en el conflicto, que se viven como tales. No, yo creo que hay una gran diferencia. Una sirvienta puede llegar y lavar y planchar y trapear y sacudir, pero no lo hace con amor, no lo hace por sus hijos, no lo hace por su esposo, no hace la comida pensando en que se la va a comer un esposo o unos hijos y que le voy a poner toda la higiene que pueda y todo el amor que pueda. Entonces, cada quien que asuma su rol, y esto va a ser mucho más pacífico. Se ha hablado mucho de la lucha de los sexos y aquí están los resultados, después de muchos años.
Pues bueno,
estamos luchando justamente, pero vean qué curioso, estamos luchando contra la mujer. La mujer lucha contra la propia mujer y contra su propia feminidad. Al hombre no le interesa, el hombre no está haciendo investigación para ver cómo puede dar a luz, o cómo puede tener menstruación cada mes. Y seguramente, como decía Diana, o sea, ¿cuántas mujeres quisieran que la menstruación desapareciera? ¿No? Entonces, yo creo que Dios no se equivocó, Dios por algo hizo el género, los géneros, y bueno, pues simplemente es regresar al origen, back to basics, ¿no? Pero que muchos estamos regresando a eso, hoy con las posibilidades de los cambios climáticos, pues muchos estamos regresando a aprender a sembrar, a aprender a tener una hortaliza, a criar animales, porque sabemos que eso hay una gran posibilidad de que tengamos que hacer, porque pues no va a haber terrenos de siembra, todo el orden social que se ha logrado va a entrar en caos. Y entonces estamos regresando a eso, ¿no? A hacer otra vez, a tener un terreno en donde nos pueda dar de comer la naturaleza. Creo que todo eso tiene que regresar a su orden. Nos hemos perdido en este afán consumista y de desarrollo y de crecimiento. Entonces tratemos de ponerle orden nuevamente en el orden divino y en el orden de la naturaleza.
Bueno, pues esperemos que de eso trate la meditación.
Vamos a ver qué nos mandan.
Los invitamos a quedarse en el siguiente bloque a la meditación. Recuerden que si no lo pueden hacer en este momento con nosotros, está la repetición aquí en Magnitud Radio, que es el sábado de 8 a 10 de la mañana, o también este programa va a estar en unos días más, a lo mejor en unas horas, ya arriba en internet.
Sí, perdón, no pude subir la de la semana pasada, anduve con problemas con mi máquina, pero yo espero que hoy mismo queden los dos programas arriba.
Y bueno, ahí van a estar. Recuerden, la página de la Casa de la Virgen es www.lacasadelavirgen.com.mx, en la sección donde está radio, y están todos los programas, lo pueden escuchar posteriormente. Y pues, ¿qué más? Nada más que se queden con nosotros la siguiente media hora con la meditación.
Así es.
Regresamos, vamos a un corte y volvemos.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Sueña, aprende, reflexiona, comparte. Hay tanto por descubrir. Moebius.
Lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana.
Claro, en tu mejor opción, Magnitud Radio.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
San Pedro, soy yo, el primo lejano de un pariente cercano de Ana Belén.
A ver, déjame ver mi lista. Sí, aquí estás, el primo lejano de a un pariente cercano de Ana Belén. A ver, veamos, ¿qué dice el gran libro respecto a tus actos? ¡Oh, Dios santo! Pero aquí dice que escuchaste todos los programas de Los Malqueridos.
Así es, todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por Magnitud Radio.
No cabe duda que eres un mártir. Mira que escuchar ese programa es una verdadera penitencia. ¡Que se abran las puertas! Un mártir más ha llegado a los cielos. Paz, hijo mío, que ya has sufrido bastante.
Haz tu buena obra del día. Escucha a Los Malqueridos todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde solo por Magnitud Radio.
Y mire, se va a llevar el bonito regalo, el bonito presente para el niño, para la niña.
No te compliques. Ofrece tu producto a través de las ondas sonoras de Magnitud Radio. Ponte en contacto con nosotros, porque aquí sí te escuchas. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Tercer Rally de Teatro Independiente 2011. 28 días, 28 compañías, 28 propuestas, un solo espacio. Centro Cultural El Foco. Invitan el show de los VIP y Espolvoreando Simpatía.
Las mejores amistades perduran en Magnitud Radio. Feliz Día del Amor y la Amistad.
Cuando dos personas van volando juntos, superalo.
No busques más. Todo lo que te interesa está aquí, en Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
El único programa con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
Casa de la Virgen Radio, vamos a concluir este tema sobre los problemas menstruales con una meditación guiada por el maestro Ramón Quirós, formador de sanadores Reiki. Recuerda que si no lo puede hacer en este momento, lo puede hacer el sábado en la repetición de este programa de 8 a 10 de la mañana o va a estar próximamente en la página de la Casa de la Virgen, www.lacasadelavirgen.com.mx. y lo puede hacer, tiene el mismo efecto totalmente y esperemos que esto le sirva para su crecimiento espiritual. Adelante, maestro Ramón.
Muchas gracias, Diana. Pues vamos a iniciar. Inhala, exhala. Tus pies en el piso, tu coxis pegado al respaldo, tu espalda recta, tus manos sobre los muslos. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en una casa que para ti simbolice el hogar. Yo voy a describir una choza, una casa de adobe, con sus ventanas de madera, con sus techos de dos aguas, cubiertos de paja, de palmas, con un patio en la parte de afuera, con animales, con una huerta. Pero cada quien imagina un espacio que signifique un hogar. ¿Qué es un hogar? Un espacio en el que vive una familia y donde hay armonía y amor, en donde todos los miembros de esa familia están ahí para sentirse bien, a gusto, en orden. Y ahí estás. Estás tú, está una pareja, si la tienes la puedes ubicar. Tu novio, tu pareja, tu esposo. Si no la tienes, imagínala, ponla ahí. Y frente a ti coloca a papá y a mamá, las imágenes de papá y de mamá. Pedimos permiso al ser superior de todas estas personas para que participen en esta ceremonia. Está mamá, está papá. Lleva tu mano a tu corazón y siente cómo está tu corazón al ver a mamá, al ver a papá y al ver a tu pareja. Mamá, ¿quién fue? Coloca una pantalla a su lado. Mamá, ¿quién fue? ¿Qué hizo? trabajó y atendió su casa. Solamente atendió su casa y a sus hijos. Recibió maltrato físico y emocional. ¿Cómo fue su historia? Y en tu corazón, a tu corazón, pregúntale, ¿cómo está en relación a eso? Voltea a ver a papá y pregúntate cómo estás en relación a papá. Papá fue un proveedor, fue la autoridad de la casa, fue el que tomaba decisiones mayores, el que hacía proyectos. Dialogaba con mamá, estaba de acuerdo con ella en qué hacer y cómo hacerlo. Respaldaba sus decisiones en la educación de sus hijos y en la administración de la casa. ¿O tuviste otro tipo de papá que no fuera un proveedor al 100%, que compartiera la responsabilidad de la manutención con mamá, o alguien que se la pasaba en un conflicto financiero todo el tiempo y no podía aportar, o un padre ausente que nunca estuvo o que estuvo un tiempo y se fue? ¿Qué tipo de papá tuviste? Siente las emociones en tu corazón en relación a todo eso. Siente cómo tu alma vibra con esos recuerdos. Visualiza ahora cómo tu pareja se parece o es completamente diferente y opuesta a esos modelos. Visualiza cómo tú misma eres diferente a esos modelos o eres completamente igual a esos modelos. Múltiples casos se pueden dar aquí. Mamá fue sumisa, abnegada, golpeada física y/o emocionalmente. Y tú estás recibiendo el mismo trato de tu pareja, aunque siempre la criticaste y la condenaste, pero estás repitiendo exactamente el mismo rol. No te gustaba cómo era mamá, pero estás repitiendo su rol. No te gustaba cómo era papá, pero tu pareja es igual. O existía esa situación de sumisión y autoritarismo entre mamá y papá, y tú tienes una pareja completamente sumisa a la cual tú humillas y ordenas. Te identificaste con papá y que escogiste a una mamá para atenderla, para humillarla, para controlarla, como papá controlaba a mamá. O encontraste el equilibrio, un hombre y una mujer que estuvieran más en el punto de la identificación, del acuerdo, del equilibrio, en donde tenías un trabajo que te permitía ser independiente y realizar tu parte masculina, pero tiempo suficiente para realizar tu parte femenina. Y tu pareja igual, siendo el responsable de la manutención, de la proveeduría, pero ayudando en una parte de las cosas de la casa. ¿Cuál es tu situación? Descríbela. Si estás en un conflicto de este tipo, con ausencia, con exceso, con escasez, con dolor en tu menstruación, algo ahí no está bien. Algo en ese punto está desequilibrado. Sácate ese sentimiento de dolor y esos pensamientos que te llevan a cuestionar todas esas situaciones que estás viviendo. Y ahí estás, tratando de salir de esa situación. Hazte un lado, salte de esa casa, siéntate en donde veas el horizonte, en donde estés en contacto con la tierra, con el agua, con el viento y con el fuego. Haz un espacio de toda esa vorágine de sentimientos, emociones y roles, identificaciones y demás. Toma un papel o una pantalla en blanco y escribe nuevamente lo que quieres que a partir de hoy sea tu vida. Y toma decisiones de vida. ¿Quieres ser madre? Asúmete como madre. ¿Quieres crear un hogar? Asúmete como una madre que crea un hogar. ¿Quieres ser independiente y no tener responsabilidades? Si puedes, porque a lo mejor quieres, pero tienes hijos que tienes que sacar, con los que estableciste con cada uno un compromiso por 25 años. Y ya no puedes. Termina con los compromisos que hiciste y planea en ese papel, en esa pantalla, lo que será la última etapa de tu vida, la segunda etapa de tu vida después de haber sido madre. A veces puedes, como adolescente, planear y programar, pero a veces no. A veces ya te vas hacia tener que cumplir con responsabilidades con terceros, sobre todo con los hijos, que aunque estés en una vorágine de emociones, no puedes ceder. Pero asúmelo como tal. Deja que tu parte de mujer, de madre, de creadora de un hogar, se dé por algunos años en tu vida y al final deja que haya una esperanza de que puedas ser quien realmente quieres ser. No importa que empieces a los 50, no importa que empieces a los 45, te quedan 25 años de vida. Le invertiste 25 años de vida a tus hijos, inviértete 25 años de vida en ti, pero velo y toma decisiones. Deja de estar en el conflicto. Recuerda, un valor genera un pensamiento genera una emoción genera una acción y una emoción y un pensamiento generan manchones en nuestra aura y generan enfermedades. Ese es el orden por el que has llegado a donde estás. Si tú clarificas, acuerdas, asumes, tomas conciencia, tu vida va a ser más fácil y tus síntomas físicos van a desaparecer. Haz ese trabajo, a lo mejor este tiempo no es el tiempo suficiente, dedícate una semana, un mes, el tiempo que necesites a esa decisión, pero asúmela, platícala si tienes pareja, platícala con ella y asuman un resultado que te lleve a buen puerto. Pero ahora vamos con tu cuerpo, tiéndete en el campo, busca un lugar, césped, una banca, en donde esté el sol, el agua, la tierra, el viento y el fuego. De lo alto del cielo se abre un tubo de luz y de ese tubo de luz baja mi madre. Baja un ser de luz femenino, la Virgen o cualquier otro con el que tú te identifiques, que sea más allá de mamá, que sea superior como mujer a mamá, que tú le sientas la confianza y la autoridad para verlo así. Y ahí está, a tu lado, y siente cómo ella toma una esfera de luz verde y la coloca en tu vientre. El verde es vida y tu vientre da vida. Ella es una mujer perfecta y te va a ayudar a encontrar el equilibrio en esa parte de tu cuerpo. Y ahí están instalados, colocados en tu ser y en tu cuerpo todos esos elementos. Siente cómo esta esfera de luz verde se expande en tu ser y tú entras en reconciliación con tu facultad de dar vida, con tu parte de la naturaleza. Pon tus manos en el vientre, coloca ambas manos en el vientre. Y manda luz y activa esa esfera. Y dite a ti misma, yo me reconcilio con mi parte femenina. Yo me reconcilio con ser mujer. Yo me deshago de todas las cosas de mi pasado para empezar a partir de hoy una nueva etapa en perfecto orden y en perfecto equilibrio. Que así sea, así es. Hecho está. Inhala, exhala. Coloca esa casa que simbolizaste como el hogar, hazla una pequeña esfera y colócala en el mismo lugar, colócala en tu vientre, porque ese es el hogar de tus hijos durante 9 meses y es desde donde tú creas un hogar para tu familia. Reconcíliate con eso y dale la posibilidad de ser y de estar. Sanadores de segundo y de tercer grado, tracen símbolos sobre esas esferas ahora. Inhala, exhala. Dale las gracias a la Virgen por estas bendiciones recibidas. Pídele que se quede contigo el tiempo que sea necesario para que reconcilies y fortalezcas esta nueva etapa de tu vida. Dale las gracias a la esencia de mamá, de papá y de pareja y déjalos que continúen su proceso evolutivo. Reduce el espacio meditativo, conocido como el hogar, a una pequeña esfera del tamaño de una canica y colócalo junto a tu corazón, donde vivirá a partir de hoy, latirá al ritmo de tu corazón y lo armonizará con el ritmo del universo, una gran bendición que has recibido el día de hoy. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada, visualiza como el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo, por dentro y por fuera interrumpe su flujo, tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho. Manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies. Mueve tus talones hacia un lado y hacia otro y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
Maestro Ramón, por esta meditación, y gracias a todos los radioescuchas por habernos acompañado el día de hoy en este programa. Ojalá que les haya servido mucho, tanto a chicos como a chicas. La invitación era para ambos sexos. Y bueno, los invitamos a escuchar el próximo jueves su programa La Casa de la Virgen Radio, como siempre, de 9 a 11 de la mañana. Pues ya les estaremos diciendo por ahí en el Facebook de Casa Virgen o a través de los correos que manda el maestro Ramón Quiroz cuáles serán los temas. A ver qué nos mandan.
Ah, pues quedamos con el de adicciones, por ahí me lo salté. Y entonces yo creo que ahora sí, para la próxima semana tenemos adicciones.
Perfecto. Pues bueno, ese será el tema, así que los invitamos a seguir en La Casa de la Virgen Radio todos los jueves de 9 a 11 de la mañana. Y por el momento los dejamos con los chicos de Bolita, por favor, donde van a hablar de...
el partido pues, de México.
El partido de México, seguramente. Bueno, ese es tema de ellos, desastrosa actuación de la selección, pero en fin. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. ¿Algún mensaje?
Bueno, nada más que vamos a empezar a hacer grabaciones de la parte de la sanación de Reiki a distancia y de sanación reconectiva a distancia. Entonces estén pendientes, van a estar disponibles a través de la página de la Casa de la Virgen. En base a la experiencia que tuvimos con el programa de aniversario, hemos tenido muy buena respuesta. Entonces vamos a hacer grabaciones de tratamientos completos de 12 posiciones a distancia para que ustedes activen el archivo y el archivo les haga el tratamiento directamente desde la página. Entonces esto va a ser muy bueno para alumnos, para pacientes, para pacientes de mis alumnos. Entonces bueno, espero que en breve, en el transcurso de marzo, lo tengamos disponible para ustedes. Muchas gracias, un saludo y pues por aquí nos vemos dentro de 8 días con el tema de las adicciones.
Que tengan una semana llena de luz.
Así es, y de amor y de paz.
Magnitud Radio presentó.